hoy ha venido a este estudio Imanol Arias. A estas alturas es difícil que no conozca usted a Imanol, porque ha sido fijo para varias generaciones, tanto en el teatro, en el cine como en la tele. Pero quizás todavía hay cosas que no conoce de él y que quiero contarle. ¿Hasta qué punto nos define nuestra infancia? ¿Cuánto queda en nosotros de lo que hemos vivido y hemos visto en nuestros primeros años? Déjeme abrir esta puerta y lo comprobamos. Manuel Arias, buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días.
Estamos en Ermua, en una cocina compartida. ¿De quién es?
Se llamaba la señora Emma, creo. Y varias familias compartíamos una cocina, compartíamos el baño, y cada uno tenía su micromundo familiar en las habitaciones. Era una época que había trabajo, gente que emigraba para ocupar esos puestos de trabajo a un lugar de España, el País Vasco, Euskadi, donde que yo amo por eso, pues, donde aprendíamos a... encontrábamos un nuevo ámbito, una nueva forma, con una sociedad como la vasca, trabajadora, puntual, cumplidora. Y fue un milagro de la emigración. Yo creo que una de las emigraciones más sostenibles y más fue la de Euskadi, de extremeños, leoneses, gallegos, sobre todo.
¿Y quién es tu pupilo Miguel?
Mi pupilo Miguel es la primera persona que se supone que cuando uno se hace pipí ya un poco fuera de tiempo en la cama por la noche por algún motivo, yo nunca lo hice con mi hermano, lo hacía con un señor que dormía en casa y que era el pupilo, Miguel Tomé, que es un poco mayor que yo y que era un chico de Soria que había ido a trabajar al País Vasco. Me parece que era tornero, era un buen tornero. Uh-huh. Había hecho una escuela profesional en Soria. Uh-huh. Y entonces esa gente pues venía a casa y se le lavaba la ropa, se le daba de comer, como uno más de la familia. Llegamos a tener dos pupilos. Era una casa bastante, bastante hacendosa.
¿Cómo era el taller en el que estudiabas?
Aparentemente era una escuela, solo que solo había un aula general para todo, y el resto eran pequeñas zonas de talleres de diferentes prácticas. Recuerdo con... Es una nebulosa, pero con anécdotas y como un mundo que se me hacía muy complicado, el taller del torno, que es ese aparato donde fijas una pieza. Entonces ahí de lo que se trataba era de aprender a limar. Se supone que luego eso lo harían las máquinas, pero había ciertos trabajos todavía en Eibar, como son culatas de rifles de caza, que se hacen a mano y se calibran a mano. Te dan una pieza rectangular y tú tienes que hacer ese hueco, esa U perfecta, para que no salga aire, perfecta para que encaje a medida de un... Y ese era el trabajo. Nos daban una pieza y al cabo de 20 días de destrozarte, pues había U's que parecían V's, U's que parecían M's. Había gente que ya le veías esa enorme habilidad, que lo hacían rápido y que te ayudaban, a cambio de tú les ayudabas en otras materias. Era un mundo, se parecía mucho al trabajo, porque además los horarios eran los mismos que los de las fábricas.
Sabes que siempre se dice que quien mejor comunica es el chaval de la pandilla, que mejor cuenta las historias y las anécdotas que le pasan a todo el mundo. ¿Cómo era Imanol de pequeña?
Yo en eso tuve mucha suerte porque me tocó ese rol. La sociedad, sobre todo en Ermua, que fue el pueblo, Ermua y Eibar, que fueron los pueblos donde yo más tiempo pasé, no se hablaba euskera. Uh-huh. Y además se hablaba con diferentes acentos. De un pueblo a otro ya se hablaba diferente.
Sí, que en otro valle a lo mejor ni entendías algo.
Pero sí se hablaba, pero sí había gente con problemas con el castellano en cuanto a hablarlo bien. Tener un acento casero y vasco no estaba bien visto, era vergonzoso, curiosamente.
¿Qué me dice?
Entonces, y como los gallegos también hablaban con un cierto acento, pues los vascos de alguna manera se refugiaban en eso. Pero siempre está la franja burgo-leonesa, que es un poquito más al norte que Valladolid, no nos confundamos. Es un poquito más al norte, esa palentina, esa línea palentina que llega hasta La Rioja y que es, creo yo, que es ese castellano que... los locutores del sur tenían que aprender a hablar para venir a la radio a Madrid. Y yo tenía ese lenguaje en casa. Y fui muy... Desde niño, busqué foco para y aprovecharme de esa comunicación. Uh-huh. Y por eso empecé a actuar muy, muy chaval. Y ha sido muy, muy importante, muy, muy importante para mí. Me ayudó a pasar los procesos sin mucho peligro. Yo pasé uh-huh. el proceso de chico de barrio que algunos de sus compañeros con 14 ya trabajaban, entonces tenían una puch, ya se iban a la discoteca a arrimar paquete a las 12 de la mediodía, porque luego tenían... pasar de eso a ser actor o querer ser actor, la universidad laboral... Serrat, Machado, León Felipe, espérate, la historia de España,
no
todo
corras,
eso.
No corras porque estás corriendo.
Que todo eso viene del lenguaje.
Ah, del lenguaje. Y tú lo has sabido utilizar muy bien. Tú estudiaste peritaje industrial, empezaste peritaje industrial, tengo
sí,
entendido.
Sí, soy un fracasado de peritaje industrial.
No sé cuánto quedará de ese perito en Imanol, pero ¿cuánto queda del muchacho que se colaba en las clases de arte dramático porque no tenía cómo pagarlas?
En realidad no tenía la matrícula. Yo tuve un examen de ingreso muy exitoso, pero no tenía el título. Y entonces a mí me tuvieron que invitar de oyente. Había algunos profesores, que luego los cambiamos. La verdad es que ese año fuimos muy duros porque hicimos, a los 3 meses hicimos una huelga. E hicimos una escuela paralela en la Escuela de Arte Dramático. Y de entonces saltaron 6 o 7 profesores.
¿Una escuela paralela solo organizada por los alumnos?
Sí.
¿Y quién daba clase? ¿Los
entre
propios
ellos,
alumnos?
No, no, no. De repente empezó a venir Miguel Narros, venía José Luis Gómez. Nos enterábamos que Atahualpa del Chopo es uno de los grandes directores latinoamericanos, creador del el sistema brechtiano allí. Estaba aquí exiliado porque le perseguían. Y Atahualpa del Chopo nos daba cursos. Y luego íbamos a las clases con... Había profesores, yo no me acuerdo el nombre y me alegro porque hablar así fuera de contexto, pero había una profesora de voz que nos calentaba la voz con el Cara al Sol en 1976, en 75, 76 en Madrid. Y la de interpretación era terrible. Y estaba un profesor segundo de interpretación que su gran logro en la vida es haber sido la mano de Franco en Raza. Alguien que firma, una mano que firma. Todo eso, más que representar lo que pasaba en la época, ya no era lo que pasaba en la época. Y además ayudaba muy poco a lo que estaba pasando en el teatro. Uh-huh. Había venido José Luis Gómez, estaba Miguel Narros, estaba Marsillac, incluso el teatro oficial, ¿no? El María Guerrero, la Compañía Nacional.
Yo cuando pienso en el cine, tú viajas a Madrid en el año 75. Es uno de los años más importantes en el siglo XX, ¿no? En la historia de España. También una etapa en el cine... El cine empieza a cambiar. Yo me he sentado mucho con mi padre a ver cine de barrio y lo anterior al 70 solía ser personajes a los que le estaban doblando la voz. Yo no sé si tú eres de la primera generación a la que ya no doblan.
Sí. Sí, y fuimos pocos que no nos han doblado nunca.
¿Eso ayudó a popularizar la figura de esos actores, que esa primera generación de actores que aparecen en las pantallas en los años entrados en los 70, primeras 80?
Empezó a definir una forma más cercana a lo que era el cine internacional, es decir, al tener sonido, todo el trabajo, toda la interpretación, todo el personaje tiene una sola forma. No, en España estábamos acostumbrados a ver actores americanos que sabemos que son buenos, pero que los veíamos doblados, por muy buenos dobladores, pero son dos técnicas diferentes. Es como pintar un cuadro y luego hacer una estupenda fotografía de ese cuadro, que no es que lo sustituya, sino que le ayuda a entenderlo. Bueno, pues nosotros fuimos de los primeros, con mucha... dándonos cuenta de lo difícil que era, además, y con una forma de sonido directo que entonces tenía muchos problemas. Nosotros tuvimos un problema de aceptación al principio, que es que no me entero de nada, es que no se oye bien, es que si pasaba un autobús se fastidiaba la toma, ¿no? Uh-huh. Pero sí, de los primeros.
Debo ir a la hacienda, o es que no entiendes. En la hacienda van a estar todos de buen talante. En vacaciones olvida todo lo malo que se ha hecho. Todos se hacen regalos. Y yo voy a pedir el mío también. ¿No sabes cuál? Les voy a anunciar mi decisión de casarme contigo. ¿Así? Tan claro como lo oyes. Nada de andar a escondidas. Que todo el mundo sepa que te amo.
¿No reconoces tu propia voz, te veo?
Sí, pero esta es mi primera película.
Sí. Tu primera película como protagonista, Cecilia.
Internacional.
¿Sabes por qué la he elegido? Te pasaron tantas cosas en Cuba que podría hacerte una entrevista solo de lo que te pasó en Cuba.
Claro, fueron 2 años. Fue mucho tiempo y además en un momento en el que a mí se me otorga... Yo me enteré mucho más tarde, pero era muy importante para el cine cubano, incluso para el gobierno en ese momento, que el cine cubano, independientemente, no sufriera bloqueo. Era un cine muy poco propagandístico. Eran las películas de Humberto Solás, eran históricas y funcionaban en Cannes. Y a mí luego me enteré, incluso por espías que me cuidaban, que se publicaron un libro, ¿no? Que a mí se me señaló, cuiden a este tipo es un embajador, y me dieron un carnet verde, y yo era un embajador del cine cubano en Europa. Esas cosas, bueno, tocó. Sin saberlo y sin tampoco...
¿Has conocido a Fidel Castro? ¿Conociste a Fidel Castro?
Sí.
¿Cómo?
La primera vez que lo conocí fue porque... yo era amigo, un buen amigo de Alina, y tuvo un inconveniente médico y fue a visitarla al hospital ese donde estaba su padre. Uh-huh. Y ahí lo conocí. Y luego otra vez fui invitado, yo estaba en un sitio donde pasó él a una especie de reunión que hacían de charlar, le gustaba mucho charlar de noche, y con Gabriel García Márquez y con Antonio Gades.
¿Pero llegaste a intercambiar palabras con él?
Sí, sí.
¿Y cómo era en el trato personal?
Era un tío muy brillante, muy hablador. Le gustaba discernir y tenía con una especie de necesidad de... Cuando dijo la historia me absolverá, seguramente no... Lo que quiso decir es voy a hacer todo lo posible para que la historia me absuelva. Uh-huh. Y eso exigía mucha contradicción. Le gustaba mucho la charla.
Uh-huh. Vamos a parar un momento porque quiero que me hables de la persona seguramente más especial de tu vida, que ha sido tu padre. ¿Cómo era tu padre?
Mi padre era un tipazo, un hombre no muy formado, pero tremendamente empático y muy pagado de encantar a la gente. Le gustaba gustar, le gustaba caer bien, era poco conflictivo. Por lo tanto, en los aspectos en la vida en los que se tuvo que enfrentar algún conflicto, pues siempre sufría mucho, pero en general salía airoso porque era eso, muy, muy popular y muy, muy divertido. Era muy tacaño también y eso le hacía tener una condición, casi casi a veces parecía un actor, por cómo medía todo. Era, pero un tipo muy especial con el que te enfrentas al final. Los hijos nos reflejamos en los padres todo el tiempo, pero cuando eres ya más consciente, pues te das cuenta de que era un de que tú todavía tienes ese ascendente, y si de alguna cosa yo me cuido es de no caer en ciertas tendencias, que yo soy muy parecido a mi padre, pero mucho. Uh-huh. Mucho, y luego lo he recreado tanto en los últimos años que de alguna manera hay una parte de mi estilo que tengo que no puedo abundar todo el tiempo, pero que se ha creado, que tiene que ver con mi padre.
¿Cuándo te han dicho que van a traer la televisión?
Creo que el viernes.
¿Y cómo es, papá?
La televisión, pues es muy hermosa. Tiene una pantalla gris muy grande, 4 botones a la derecha. Pesa mucho, tiene pinta de ser buena. Ah, y tiene UHF.
¿De verdad que tiene UHF?
Toma, claro, hija, 2 canales.
¿Y la antena? ¿Cuándo van a colocar la antena?
Pues no lo sé, enganche cuando la traigan.
Pero yo no sé cómo la vais a pagar, porque... ¿De dónde vais a sacar el dinero? La vamos a pagar a plazos.
¿Antonio Alcántara es tu padre?
No es mi padre, pero a la hora de representarlo, determinadas actitudes de mi padre, porque sí tiene una condición de hombre hecho a sí mismo... hombre que no esperó nunca llegar a algunos sitios y que no llegó a otros que tenía previstos y que eran muchos más sencillos para él. En ese sentido sí es muy mi padre, y luego muchas, muchas expresiones, muchísimas expresiones.
¿Tú has vuelto a ser un niño haciendo Cuéntame?
Siempre que estoy bien, cuando no te pones tonto, consigues ser un niño trabajando. Es una de las mejores formas de trabajar. No dejar que el niño sea sepultado por la responsabilidad o por el éxito. Y últimamente lo consigo bastante, bastante a menudo. Y sí, sí, sigo reivindicando que hay un ese aspecto que hay que cuidar como artista, porque el grado de identificación y de desvergüenza del niño produce mucha libertad. Luego ya la edad y tu vida te va haciendo que tengas unas paredes demasiado gruesas para que esa libertad circule por sitios adecuados. Pero sin esa libertad total que puede tener uno en la interpretación, cuando se arregla, lo otro está demasiado amueblado. Uh-huh. Y si algo te enseña trabajar mucho el niño, es que el tiempo pasa rapidísimo, pero que en ese pasar rápido suceden muchas cosas, a veces que se repiten y que te van dando un poco la pauta. Yo creo que todo el mundo conocemos la verdad, pero no la soportamos. Y entonces, en todos los sentidos, y entonces frente a los dilemas de la vida. Y entonces el niño lo que provoca es vivir el presente como un futuro, porque tienes cosas por delante. Uh-huh. Al no soportar la realidad en crudo, todos tenemos una doble vida. Depende de qué grado, si tienes doble vida de villano, si tienes doble vida de familiar, pero hay que buscar esa parte. Y yo creo que nace de lo más profundo que es el niño y el viejo, que es lo más parecido.
¿Tú eres consciente de lo importante que es Antonio Alcántara en este país, no?
Pues sí, sí lo he sido, e incluso me he pasado a veces de frenada reivindicando cosas. O,
¿cómo qué?
Como, no sé, que una revisión familiar que ni siquiera es profunda, simplemente es la capacidad de la narrativa o del cine o del audiovisual, uh-huh, de llevarnos al futuro y hablar del pasado. ¿Desde dónde hay que hablarlo, no?
Esa es la pregunta que te quería hacer, porque tú has estado
¿desde dónde?
Muchísimos años en Cuéntame y has visto varios gobiernos pasar por el bando de Televisión Española, ¿no? Quiero que me hables de tu experiencia de los primeros años y sobre todo de cómo han sido los últimos.
Los primeros años fueron con muchas dificultades en cuanto a encontrar el sustento y luego las sorpresas que nos iba dando, pero no fue fácil. Pero sí, hubo un momento en que la televisión nombró un director general, que ahora es uno de los hombres más importantes de la televisión en el mundo, Luis, que creó un ámbito, recuerdo, de corresponsales y de... como que el gobierno, en aquel momento, creo que era José María Aznar, entendió, le importaba más la imagen de España afuera que manejar el cotarro aquí. Uh-huh. Porque él lo tenía, creo yo, que muy claro. Uh-huh. Entonces fue un momento en el que, bueno, muchos profesionales que ya no están, momento informativos. Recuerdo que era un momento en que la televisión internacional tenía una... O sea, cuando contratabas un canal de cable en América, en México y tal, si venía Televisión Española Internacional, ese canal era tan importante como que estuviera la CBS o estuviera Fox de Deportes. Uh-huh. Era muy importante. Y eso sirvió para que Cuéntame tuviera mucha trascendencia afuera y nos sintiéramos muy, muy, muy privilegiados trabajando mucho para la televisión.
¿Y cómo han sido los últimos años?
Los últimos años la televisión pública está bajo... Siempre tiene este criterio últimamente, ¿no? Hay países que... Es decir, la televisión... Se ha transformado todos los medios. Uh-huh. Y entonces lo público choca con la idea de hasta dónde desarrollarlo, si tiene que ser rentable. Yo creo que todos los gobiernos tienen una cierta tendencia a... sobre todo los informativos, porque luego el resto de contenidos...
Pero Cuéntame, era una plataforma perfecta y yo no estoy diciendo que se haya hecho desde un gobierno u otro, pero entiendo que es tentador para un presidente o para un gabinete o para un consejo de ministros. Oye, la historia, si podemos evitar contar esto o si podemos contarlo de esta otra forma...
En Cuéntame no consta eso. Yo una vez, hoy... que alguien se había quejado, pero lo oí. Y lo dije, y lo dije mal, además, y me arrepiento, porque esas cosas no... No, allí lo que pasa cuando cambia el gobierno es cómo cambia con respecto al ente. Uh-huh. Es decir, cuando alguien decide claudicar y entregar la publicidad, ya sabes que estás abriendo una etapa de deuda, uh-huh, de gasto a fondo perdido, de algo que era muy rentable. Uh-huh. ¿A cambio de qué? Esa es la posición política de lo que yo hablo, más que de otra cosa. Y en ese sentido ha habido intervenciones muy intervencionistas y se sigue discutiendo la profesionalidad porque son las directrices políticas todavía. Yo creo que lo público tiene que... Curiosamente, en los países que... Ha habido países que se ha quitado la publicidad y se ha demostrado, Francia, por ejemplo, que, uh-huh, es muy estricta en eso. Además, a los franceses lo que les gusta son los programas donde hablan. O sea, no, los concursos no son tan importantes, sí les gusta charlas. Y bueno, pues incluso ahí se dieron cuenta que cuando había una buena publicidad, la gente decía, el programa es bueno porque pues hacía tanta publicidad. Si no hay publicidad, la gente no puede levantarse y chasmonear, la televisión no se ve como una cátedra. Es otra cosa. Y ahora ya con los dispositivos y con todo esto, al final la televisión, como casi todos nosotros frente a, creo yo, ya con mi edad, frente a toda la multimedia, nos enfrentamos a algo que antes no teníamos ese problema, y es de tanto decir lo que pensamos, terminamos pensando lo que decimos y nunca nos planteamos qué van a escuchar de lo que decimos. No solamente lo que decimos. Lo que se recuerda de uno es lo que escucha, lo que entiende la gente, no lo que tú quisieras decir. Y nos empeñamos tanto en decir lo que queremos decir que nos olvidamos de cómo entiende la gente. Y esa es la gran batalla de la comunicación, donde está la verdad, donde está tu sitio. Y los medios se están defendiendo a capa y espada, pero es que los nuevos interventores son mucho más ágiles, aparentemente menos profundos, y afectan un grado a la población, donde tenemos una historia para hablar de la televisión. Ahora es un momento, si no hubiera tensión política, sería un momento estupendo, pero un momento los profesionales y del público.
¿Qué piensas tú de la tensión política? Pues, tú te consideras, aunque eres riaño, tú te consideras un actor vasco porque has vivido toda tu vida en el País Vasco. Y tú creo que incluso estuviste amenazado por ETA en algún momento.
Sí.
No sé qué piensas de la situación política ahora mismo y de la forma que hay de transmitir los mensajes, eso que hablabas ahora mismo.
Esa es la gran dificultad. Lo que entiendo es que hay un panorama muy pacífico, que ya es mucho, es decir, la situación de... Hay un límite, que es el terrorismo y la muerte, que es un límite que marca unas zonas muy oscuras. Todo lo demás a partir de ahí me parece más creíble o menos increíble, más utópico o menos utópico. Pero me parece que es una maravilla pasearse y vivir allí. Uh-huh. Otra cosa es que la propia dinámica interna haga que haya momentos de dificultad. Yo, frente al ruido... Es que hay mucho, mucho ruido, y todo pasa en 4 años. Y es verdad que frente al ruido y frente a las novedades de lo verdadero, de lo falso, de la tendencia, o de qué vivimos los medios, de qué vivimos nosotros, de quién paga, quién es la publicidad, quiénes son los estamentos, si el Estado invierte publicitariamente en el cine nos va mejor, pero si todas esas cosas que pasan hacen que yo creo que o tomas la decisión de que es muy maravilloso, me voy a meter en la tormenta, me voy a poner un chubasquero, yo soy de secano. De verdad que estoy muy aislado en cuanto... Y no pierdo el hilo, es curioso porque no pierdo el hilo, pero caigo en muy pocas disputas. Porque cuando he cometido errores de eso, de intentar decir algo y no pensar en lo que iban a entender que digo... Me ha parecido el manejo tan estúpido. Yo tengo una situación personal.
Impotencia también, ¿no?
Tengo una situación personal de frente a la prensa, con un proceso, con lo cual he visto todo lo que pasa. Y entonces, no, yo estaría muerto. Lo digo sinceramente. Y eso que me va muy bien y estoy feliz, pero yo estaría muerto. Prefiero no ser objeto de polémica y, en todo caso, ser objeto de reflexión, ¿no?
Uh-huh. Manuel, al final de las entrevistas le pido una cosa a todos mis invitados, y es que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior, y que todos dejéis una para el siguiente. No sabes quién va a venir, pero primero te tengo que poner la de Víctor. Víctor es uno de los mayores expertos en temas de hachís, de hachís y tráfico de drogas, periodísticamente. O sea, no estamos hablando de un periodista. Oh.
Qué buena pregunta me va a hacer Víctor, seguro.
Vamos a ver qué te dejo, Víctor.
¿Qué te parece cómo evolucionan los jóvenes en relación con el consumo de alcohol?
Buf, mal, evolucionan mal porque todos hemos tenido, todas las generaciones tienen momentos, y España el consumo de alcohol ha sido notable. También fue notable cuando dejaron de consumir alcohol porque tenían que consumir agua, era lo que mejor venía. No es un país grave con problemas de alcohol. Es un país grave del alcohol socialmente, es decir, el alcohol descontrolado.
¿Crees que está demasiado aceptado socialmente igual en España?
Sí, sí. Y se confunde también, hay alimentos que tienen alcohol y que no es lo mismo que el alcohol puro. Y tiene que ver con el tardeo y tiene que ver con nuestra relación, sí, es verdad. En los países que, por ejemplo, Argentina no tiene tardeo. Entonces, a la hora del tardeo, la gente, por eso hay 400 teatros, y o la gente va a una biblioteca o va a jugar al fútbol con su equipo de barrio, donde se juega la Libertadores de verdad, o sea, no, o juegan al truco, pero no. Aquí la cultura del alcohol es importante. Primero, porque somos la base de uno de los alcoholes más importantes del mundo, que es el whisky de verdad, whisky de Malta. Somos la base, es Jerez.
Ah, Jerez, sí,
claro,
por supuesto.
Y además tenemos el mayor viñedo del mundo. Y además tenemos vinos de calidad del mundo. Y luego toda la tradición de un vinito y sobre todo la cerveza. En España la cerveza ha sido... La cerveza y la ginebra parece que vienen de los tercios de Flandes en España.
Te veo bastante entendido el tema. O sea, te veo hablando con...
Sí, creo que los jóvenes no tienen tanto problema como teníamos cuando el alcohol era lo único que había y veías a tu tío o el día a tu padre meterse 8 o 10 chiquitos y llegar medio cocido a casa. Y entonces no había lenguaje para eso, no había barreras para eso. Ahí sí que se producían cosas feas.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién es y es una pregunta que lanzas al aire para que alguien recoja.
¿Cree que en la vida hay veces en que uno tiene que pensar mejor no decirlo? Mejor no decirlo. En vez de decir algo, mejor no decirlo.
Ajá. O sea, la pregunta es si cree...
Sí. Si tenemos ya suficiente grado de censura y de autocensura frente a el tipo de piel que tenga, si es más fina o menos fina, para que recibir la respuesta de la... De la... Si la censura nos hace decir, no, yo no soporto que me den 4 palos hoy. Cuidado con lo que dices aquí. Si tenemos cuidado o no tenemos cuidado, o estamos entregados a los impulsos que nos da este aparato que todos llevamos en el bolsillo.
Se peinaba el lugar sur.
Bueno, esta es la tarjeta. Esto es un invento tuyo.
La viajera.
Lo ha cantado tu padre.
Que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz.
Yo sé que es una de tus canciones favoritas siempre para despedir esta entrevista. Desearte suerte en Argentina con tus nuevos proyectos, tus nuevos trabajos. Me parecía adecuada para terminar la charla.
Me te lo agradezco mucho. Es una canción preciosa.
Sí, sí. ¿Quién dice que fui yo?
Sí, sí.
El primero en olvidar cuando en un si bemol de
esto y que sigo siendo el lute de alguna manera. Sí, que siento que en mi vida hay algo de que tengo un éxito de lute, ¿sabes? Una cierta persecución que me anima. Yo creo que son dos cosas estupendas para terminar. El lute no ha muerto.
Sí, Manolo, un abrazo muy fuerte.
Muy buenos días a todos, que tengan un buen día. Aprovechen los que tengan sol, este sol increíble que nos regala. Si algo tiene Madrid es esto, ¿eh? Esta luz.
No deja un rey ni volar. Y el coro de Babel desafina un español. No hay más ley.
Yo había terminado ya, pero si tú me quieres contar una cosa de esta canción, cuéntamela.
Porque es una cosa un poquito privada.
Ah, bueno.
Vi cómo un día llega alguien a decir, a ver qué os parece, cómo va la canción esta en una cena. Y una persona amiga, sabiendo que se le iba, cogió y sacó un cassette y lo puso así. Había preparado una cena, puso así el plato y la grabó. Y al final dice, bueno, la tengo grabada, o sea, o me dejas que la haga o lo hago por las mías. Y como eran amigos, llegó a esa confluencia en que ellos dos hicieron esta versión.
Ahora sí, Manol, que vaya muy bien.
No te quiero querer.